Fuga de Radio.
Fuga de Radio. Fuga de Radio. Fuga de Radio.
En Fuga de Radio, contame tu serie. Hey.
Estamos completamente entregados a que esta columna de Contame tu serie nos haga bailar.
Contame tu serie bailando.
Sí, bailando. O sea, es subir un nivel de dificultad. Va a ser la dinámica de todos los viernes. Pero sí, estamos muy contentos de entregar nuevo espacio aquí en Fuga de Radio. Contame tu serie. Van a pasar por acá diferentes personas que están desbordando de entusiasmo, no se salen de la vaina por contagiarnos el entusiasmo por ver una serie, y bueno, en cada columna va a venir una persona distinta a recomendárnosla. Y en esta columna de estreno nos visita Inés Nogueiras, comunicadora, docente y crítica literaria, pero a ella no le gusta que le digan así, le gusta decirse recomendadora de libros.
Sí, exacto.
¿Cómo andas, Inés?
Ávida lectora, recomendadora de libros. Muy bien, muy bien. Qué linda cortina musical.
¿Viste?
Es una bomba.
Es bien para viernes.
Re bien para viernes.
Tal
sí.
Cual.
Sí, no me gusta decirme crítica de libros porque me parece que es como too much. No tengo formación aparte, solo leo y comento lo que me gusta leer y tal.
¿Se necesita algo más acaso?
También miro muchas series.
Exacto.
Tengo consumo problemático de series. Cuando me invitó Diego a esta columna, dije, bueno, tengo que decidir cuál, ¿no?
Te ofrezco 8 series.
Más o menos. Le dije, esta es mi shortlist, o sea, estas son como mi lista de como de las que me gustaría hablar. Le pasé 7. Y bueno, ahí estuvimos peloteando un poco. Solo conocía una de las que tenía como candidatas.
Me echabaste al aire. Llegamos a una serie de consenso.
Llegamos a una serie de consenso y aparte realmente que fue de las que más me entusiasmó en los últimos años, así que creo que cumple con la consigna.
Exacto. Contanos, Inés, lo dejo todo en tus manos.
Bueno,
¿qué es la serie que nos vas a hablar?
La serie de las que les voy a hablar se llama Ted Lasso. Acaba de terminar, o sea, son 3 temporadas y acaba de terminar la tercera. Y voy a poner última entre palillos en realidad, porque si bien todos los creadores de la serie dicen que efectivamente terminó, siempre hay como puertitas abiertas que uno dice, bueno, capaz que puede seguir como un spin-off o por otro lado. Pero bueno, Ted Lasso, es muy curioso que yo haya elegido esta serie de entre todas las que vi y todas las que me entusiasmaban para hablar. Porque si uno busca de qué se trata de un equipo de fútbol inglés. Y para la gente que no me conoce, que es casi todas las personas que están escuchando este programa, no soy una persona que se caracterice por tener mucho fútbol. Tengo tan poco fútbol que ni siquiera sé decir tengo menos fútbol que no sé qué, porque no sabría qué cosa tiene poco fútbol para.
Yo te regalo un objeto, una alpargata.
Tengo menos fútbol que una alpargata, total. O sea, tengo tan poco fútbol que una de las muy pocas veces que fui a ver un partido pregunté por qué los jugadores después de un gol sacaban de la mitad de la cancha, porque los partidos que yo había visto habían sido por televisión y después de un gol te ponen el replay hasta que cuando vuelven ya la pelota está girando, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué ahora están sacando de la mitad? Y fui censurada como diciendo, bueno. Y bueno, soy un poco como el protagonista de la serie.
Exacto. Ahí congeniaste al toque.
Ahí congenia al toque. Ted Lasso cuenta la historia de un equipo de fútbol inglés, el AFC Richmond, o AFC Richmond, uh-huh, que, bueno, queda en manos de una mujer que está en proceso de divorcio con el que era hasta ese momento el dueño, y el dueño del club, pero bueno, en el divorcio le queda el club a ella. Y ella, bueno, no está muy contenta con la situación que devino en el divorcio y decide arruinar al club como para hacer sufrir a su ex, ¿no? Entonces contrata como nuevo director técnico a Ted Lasso, que es en realidad un director técnico de fútbol americano, ¿no? Uh-huh. El que usan con la pelota ovalada.
Sí, de un equipo de Estados Unidos.
Del que los estadounidenses le dicen fútbol,
sí,
y que le dicen soccer al deporte que nosotros le decimos fútbol. Que es una persona que saltó como a la fama viral por haber hecho que promocionara un equipo de, no sé, de la B de fútbol americano, por su filosofía de trabajo y de equipo y de ser feliz y todos, tipo una especie de Tabárez, pero hypeado, no sé. Tabárez con endorfinas, no sé. Claro, pues alguien que el proceso y el grupo y el equipo de trabajo mucho más que los resultados deportivos o que la táctica. De hecho, Ted Lasso en.
No conoce una táctica.
Claro, no sabe nada, no sabe la típica, no sabe el offside, ¿no? O sea, no sabe nada de fútbol, soccer, digamos. Pero bueno, le ofrecen ese trabajo, él es estadounidense y ve la oportunidad de irse a Inglaterra también como un escape a ciertas cosas que le estaban pasando a nivel familiar. Entonces acepta el trabajo. Tiene un entrenador que es otro personaje maravilloso, que bueno, es el que sí encara un poco más de fútbol y que se forma más sobre fútbol para ayudarlo. Pero va como con su filosofía de vida maravillosa. Y Rebeca, que es la dueña, ahora dueña del club, que es la que lo contrata con malas intenciones, obviamente la serie va a avanzar hacia la vista de, bueno, Ted Lasso va a transformar ese club desde dentro y va a hacer que el equipo sí efectivamente siga como su sistema y está, obviamente no es un spoiler, pero la serie se basa en que las expectativas que tenía la mujer sobre haber contratado a Ted para arruinar el equipo es todo lo contrario, porque obviamente va logrando como con sus altos y bajos y con sus baches va logrando como posicionarse.
Y lo interesante de alguna manera de Ted Lasso es que queda claro muy prontamente, pero creo que en particular de la segunda temporada en adelante, que el fútbol es apenas una anécdota.
Es que en realidad yo cuando todo el mundo no, pero cuando algunas personas que yo seguía en redes empezaron a decir qué demás que está Ted Lasso, qué demás que está Ted Lasso, hice lo que haría todo el mundo, que es poner en Google Ted Lasso y empecé a leer una serie de un entrenador de fútbol y cerré la ventana. O sea, dije, no, o sea, como cuando salió Succession y dije, no me interesa la vida de los ricos, o sea, no lo voy a ver. Y después las personas que decían que estaban disfrutando de Ted Lasso eran personas en las que yo confiaba mucho en su gusto y compartíamos, teníamos afinidades de gustos, de series y eso. Y en concreto una amiga, Andrea, me dijo, mirá que no es una serie de fútbol. O sea, si no la ves por eso, te vas a perder una serie maravillosa, porque es que usa el fútbol como excusa para contar historias, para contar las historias de los miembros del equipo de fútbol, para contar la historia de este Ted Lasso. Que obviamente es un personaje muy interesante porque, bueno, un poco de datos, porque dije que no traía datos, pero lo hace Jason Sudeikis, es el actor que encarna a Ted Lasso.
Un actor de comedia muy conocido.
Bastante conocido en Estados Unidos y, bueno, es productor también de la serie y él ya había hecho este personaje de Ted Lasso para unos comerciales del fútbol inglés de la Premier League. Entonces como que fue como una excusa de explotar, bueno, qué podía haber detrás de este
Que lo curioso de hecho es que fue hace muchos años atrás.
Fue hace muchos años, sí.
No algo reciente, sino que retomaron como esa idea que había sido como hace 7, 8 años.
Le quedó en la cabeza ese personaje y explotar a ver por ese lado. A mí lo que me gusta mucho, bueno, perdón, que este personaje y ese optimismo y esa cosa como a prueba de balas, que todo, o sea, todo lo toma para la mejor, todo lo que le dicen siempre él lo toma como lo positivo, obviamente esconde detrás unas oscuridades que van apareciendo a lo largo de la trama y con las que tiene que lidiar, ¿no? Digo, situaciones que le están pasando con la familia, situaciones que le pasaron también en su pasado y se van revelando a lo largo de la serie. Y entonces también es como, bueno, hay como algo de fachada detrás de toda esa felicidad, pero esa forma de trabajo y ese creer en la gente como que funciona y empieza a impactar en el equipo, en todos los personajes de alguna manera, ¿no? Me parece una serie que es como con muchísimos personajes, pero todos los personajes están impecables hechos y tienen como su momento de brillar a lo largo de la serie, que en realidad son 3 temporadas de 10 capítulos u 8 capítulos cada temporada, y la primera incluso son capítulos de media hora. Ya sí. En la segunda empiezan a haber capítulos de 45 minutos, algunos especiales de 1 hora, 10, pero en realidad al principio eran una serie hiper cortita, de esas para ver un ratito y reírte, llorar, porque tiene como esas dos patas. Yo he llorado como nunca, me he reído como nunca y he llorado como nunca. Creo que tiene como una mezcla linda entre lo que hacen muy bien los estadounidenses con la tipo serie de comedia sitcom y el humor inglés, porque está filmada en Inglaterra y como tiene mucho de esa cosa de humor inglés y de ambiente que está buenísima. Y yo amo a todos los personajes. Es una de las pocas series. Yo no miro series más de una vez. O sea, me gustan tanto las series que quiero ver más series. Claro. Y me parece que ver una serie más de una vez tiene que realmente, no sé, haberme partido la cabeza. Y Ted Lasso la vi 2 veces seguidas. O sea, terminó el último capítulo que lo vi como en vivo, digamos. O sea, cuando lo estaban estrenando semanalmente, vi el último capítulo y lo empecé a ver de vuelta. Porque es hermosa, es de esas series que son desde el lado luminoso, ¿no? Que tienen conflicto y tienen drama y por ahí llorás y lo que sea, pero desde un punto de vista positivo, que a veces el conflicto dramático es lo que hace avanzar otras series y va por otro lado.
Tenemos una late adopter de Ted Lasso como Julia Ancilio.
Nueva en Ted Lasso.
Está llegando.
Pero me pasó con eso de que la primera temporada tiene episodios muy cortitos, esa enfermedad de mirarte siete
claro,
en un ratito.
Sí, porque la ves así, como no parás. Yo la primera temporada la vi prácticamente como una película muy, muy larga,
claro.
¿No? Porque, claro, un sábado creo, empecé a verla y no podía parar. Después sí, ya la segunda y tercera temporada las enganché cuando las estaban emitiendo, entonces había que esperar una semana y era como, ¿por qué tengo que esperar una semana? Por otro capítulo, pero realmente es una serie preciosa. La vería otra vez más, o sea, a ese nivel. Creo que es esas que no te aburren porque siempre como encontrás muchos detalles. Tiene como una cosa que hago yo que me gustan las series y veo muchas, es tener una aplicación de esas que podés ir siguiendo por qué capítulo vas de cada serie, ¿no? Uh-huh. Se llama TV Time. Y obviamente en cada episodio la gente, hay una comunidad y la gente comenta.
Claro.
Y yo soy disfruto mucho de las series, pero no soy como enfermita de esas que se pone a ver como
los foros.
Claro, o las teorías conspirativas, claro. O para dónde irá, o mira que en este capítulo dijo que le gustaban las cerezas y siete capítulos después aparecieron las cerezas. Entonces eso lo consumo como a posteriori. Entro a la app y leo todas esas cosas conspirativas o todas esas cosas, guiños, que yo capaz que ni me di cuenta. Y Ted Lasso es una serie que está como llena de eso que le dicen tipo easter eggs o guiños a capítulos anteriores o a cosas que dicen los personajes y que después se retoman. Incluso el último episodio tiene, no sé, uno había contado que era como 40 callbacks, o sea, 40 referencias a cosas que habían mencionado en algún momento de la serie. Que claro, si te la ves analizando, que no me gusta, a mí me gusta disfrutar de las historias, capaz que lo sacaba, yo unas cuantas me di cuenta, pero... Hay unas que son obvias para la trama, pero después no sé. Ah, porque la cerveza que está tomando acá es la misma cerveza que era el auspiciante, el jugador de fútbol de no sé qué y claro. Todas esas cosas. Que tienen su disfrute también, pero no las vivo como buscándolas, sino como después, como sorprendiéndome. Mirá qué interesante cómo hicieron esto o cómo se les ocurrió a los creadores hacer esta referencia y llenar como de pequeños guiños esa historia, ¿no? Entonces es como una yapa.
Y de alguna manera, Inés, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que uno de los grandes motivos del éxito que ha tenido Ted Lasso es, al margen de cómo está escrita, de los personajes y todo eso, es que deliberadamente elige tocar temas muy actuales de discusión social.
Sí, también.
Muy presentes, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que también el tener a un equipo de fútbol de varones, ¿no? Al típico equipo de hombres hegemónicos que se dedican a la actividad más hegemónica y patriarcal quizá del universo, le sirve también como excusa para como tocar muchos temas que tienen que ver con la masculinidad, que tienen que ver con los vínculos, que tienen que ver, bueno, con la sexualidad también, porque hay un jugador que está en el closet, que no se anima a salir del closet, y todas esas cosas que son parte de la vida y que todas están como vistas desde una luz muy amable, ¿no? Nunca es tipo, te estoy dando la moraleja, o esta es como que fluye en la trama y está y generan como eso, como discusiones, como cosas para pensar.
Los roles de género. Es algo que atraviesa todo el tiempo la serie.
Totalmente, sí. Es como que me voy acordando de partecitas. Pero sí, o también incluso la parte de la inmigración, ¿no? Porque, bueno, los jugadores de fútbol, hay algunos que son de África y que, bueno, tienen como esa visión de, bueno, yo soy de este equipo, pero soy discriminado, pero hay otras personas que tienen menos lugar de privilegio que el que tengo yo, que soy un futbolista, que de última, tipo, tengo fans, tengo un lugar en el que puedo hablar, y entonces, ¿cómo uso ese lugar para denunciar cosas que están pasando capaz en mi país? Esa es una de las puntas que se analizan en algunos de los capítulos de la serie. Tiene como de todo un poco y bueno, mucho de los duelos, del dolor, de las pérdidas. Entonces, claro, es como una montaña rusa de emociones. En un momento te estás matando de risa y el siguiente estás tirado en el piso, tipo llorando. Pero llorando diciendo, tipo, qué hermoso esto. Porque, claro, no es desgarrador en el sentido de eso de lo dramático, de lo morboso, es como, siempre hay como una resolución que te reconcilia con la vida, no sé, es como precioso. No quiero hacer spoilers, porque además, sobre todo, respetar que acá la compañera todavía...
Ah, y aparte vos como...
Ya me emocioné igual, ¿Ya lloraste?
Sí, no, yo soy llorona, de por sí me encanta llorar con las series, a veces me pregunto si no las uso también para hacer catarsis, pero sí, yo creo que ya en el segundo capítulo ya había llorado con algo, o sea, es como están hechas así como para tocar todas las fibras sensibles y funciona.
Sí, absolutamente, y también además, por supuesto, como decíamos, de alguna manera quienes no tengan ningún contacto con el mundo del fútbol, la pueden ver y disfrutar como el que más, pero para quienes les gusta el fútbol también van a encontrar un montón de guiños. Exacto. Y de referencias que, bueno, también expanden un poco para quienes sí,
claro,
disfrutamos,
sí,
de ese
obviamente.
Universo.
Si te gusta el fútbol, seguro que hay un montón de dimensiones de la serie que podés disfrutar mucho más. Yo, sin ser una fanática para nada y sin tener como mucha experiencia de fútbol, por ejemplo, disfruté muchísimo como esa visión que tienen del fútbol cuando los jugadores del equipo, que hay uno que es mexicano, que lo amo, estoy enamorada, se van a jugar a sus respectivas selecciones. Y eso generó pila de impacto entre los seguidores de la serie en Estados Unidos. Y ahí se notó como la diferencia cultural de lo que es el fútbol para unos y para otros. Porque este mexicano que juega en el mismo equipo ahí en Londres con un canadiense, cuando se van a jugar para sus respectivas selecciones, se van a enfrentar. Y el tipo lo empieza a tratar como el culo. O sea, se llevaban re bien, eran re amigos, y en el momento en que se puso en modo selección, no le dirigía la palabra, lo trataba mal. En el campo de juego le hizo tremendo foul y todo, y era como... Y el otro no entendía. Y el público en los comentarios de la serie decía, ¡ay, qué horrible! ¿Cómo va a reaccionar así si son compañeros? O sea, no habían entendido la subtrama de que para los sudamericanos el fútbol es tipo... Si estoy jugando para mi país, correte, porque no me importa. Y después, cuando volvamos a ser compañeros de equipo en el fútbol, digamos, de equipos, soy feliz de vuelta y te vuelvo a abrazar. Y te digo, ay, ¿qué te pasó? Sí. ¿Qué te pasó en el partido? ¿No? Pero esas cosas, como esos guiños de que tienen que ver con la pasión por el fútbol o eso también, digo, más allá de que yo no la comparte o no la viva, lo de si no lo vivís no lo entendés. Un poquito lo entendí, así que supongo que las personas que se apasionan con el fútbol, seguro que les va a encantar. Sí, pero sí, para nada, o sea, si yo tengo que decirle hoy a la gente, no la dejen de ver por considerar que es una serie de fútbol, dejen de ver.
Claro, ese es el principal mensaje que tiene que quedar bien claro.
Exacto, no es una serie de fútbol. Es una serie que tiene algunos y además pocas escenas efectivamente de fútbol cuando son necesarias para la trama. Exacto. Pero después todo pasa en los vestuarios, pasa en las prácticas, pasa por fuera, pasa en las vidas personales de los distintos personajes. Son personajes tipo entrañables. Por ejemplo, el Roy Kent, que es el capitán del equipo cuando empieza Ted Lasso en la temporada, pero es ese tipo capitán histórico que ya está mayor, que capaz que ya no le da físicamente para estar en cancha los 90 minutos y que está con esa crisis también, ¿no? O sea, yo dejo de ser el futbolista que soy desde los 9 años, que es de mi vida, que es lo que sé hacer, que no sea jugar al fútbol, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ese personaje es todo gruñón y todo, que parece que te va a despedazar con la mirada, y después toda la serie muestra como todo un montón de costados súper dulces y tiernos de él en su relación con su sobrina, en su relación con su novia, etcétera, que es como... Y él aparte es un pan fuera de la serie, ¿no? O sea, yo he visto entrevistas a los actores y eso porque me encantó la serie. Entonces, viste, aparecen entrevistas a los actores. Y él es como la persona más adorable del mundo. Sí. Es como, le encantan los Muppets. Su sueño había sido aparecer en un episodio de los Muppets. Y lo contaba con tipo tremenda alegría. Y el personaje es como la cosa más... Tipo, gruñona, así.
Bueno, el personaje de Roy Kent es un guiño muy, muy directo, a todo sentido, a un jugador histórico del fútbol inglés, en realidad irlandés, que es Roy King. Es casi literal.
Se llama muy parecido.
Sí, muy, muy parecido, que es básicamente eso, un jugador que era un asesino, un carnicero adentro del campo de juego y un tipo muy, muy gruñón que hoy en día es comentarista deportivo. Esos son uno de los tantos guiños,
claro,
que van a disfrutar muchísimo.
Claro.
Exactamente. Otro personaje que se llama Saba, que está muy inspirado, por ejemplo, en Zlatan Ibrahimovic, claramente. Pero bueno, por ejemplo, volviendo a lo de Roy Kent que vos decías, Inés, el actor Brett Goldstein, de hecho, él escribió muchos de los momentos de su personaje porque además realizó estudios de posgrado en cuestiones de género.
Ah, mirá, no sabía.
Y eso es lo que él quiso llevar adelante a través de su propio personaje introduciéndolo en la serie.
Yo lo que escuché en una de esas notas que él contaba, que me encantó, fue que él en realidad era escritor para la serie. O sea, él no estaba previsto que fuera actor. Y cuando estaban escribiendo a ese personaje, a él le resonaba mucho que él tenía que ser ese personaje, o sea, como que lo veía como encarnado en su persona. Entonces dice que grabó una especie de clips con dos o tres escenas que ya tenían escritas y se las dejó a los compañeros con una cartita tipo, si les parece que no da, no da, pero tipo, lo tengo que intentar. Y cuando lo vieron fue, ta, sí, sos Roy Kent. O sea, no hay otra persona que pueda hacer este papel como vos, y realmente es uno de los personajes.
Sí, se come la serie.
Se come la serie junto con Jamie Tart, que es como el, también es como el contrapunto al principio de la serie, es el delantero joven estrella, el que hace todos los goles y el que viene en préstamo del Manchester City. Entonces viene como soy el cra del equipo, y como bueno, la intersección con Ted Lasso hace que se convierta en un jugador de equipo. Uh-huh. A veces se pasa para el otro lado y termina perdiendo como esa cosa que le dicen que tiene que tener, ¿no? De ser, sí, efectivamente, un delantero y como le dicen un asshole. O sea, tipo, ser así como un poco jorobado, pero también sí aprender a jugar con el equipo. Y la transición de ese personaje también es maravillosa. Aparte de que tiene la cancioncita más pegadiza del universo en la cancha, que es tipo la Baby Shark. Es a Jamie Tart, tutururuturu. Y tan, desde que vi la serie no paro de cantar Jamie Tart, tutururuturu, como si fuera una enferma.
Algo que es muy clásico, aparte de hacer canciones a los jugadores en el fútbol, claro, el fútbol inglés. Y otro de los aspectos destacados, creo, es como por la popularidad misma de la serie, fue ganando sitiales de oficialidad, por decirle de alguna forma, porque bueno, van, por ejemplo, incorporándose a cosas que son reales, ¿no?
Ah, bueno, está en el FIFA, ¿no? Claro. Se puede jugar con ese equipo.
Se puede jugar con ese equipo en el FIFA. Empiezan a aparecer cosas, programas oficiales de la Premier League, de televisión, presentadores oficiales. Bueno, pasa a ser Nike, por ejemplo, la marca del equipo a partir de la...
Ah, mirá, no, eso no lo había notado.
Sí, sí, sí. Que antes era nada, era una marca random. Todo ese tipo de detalles. Y han comercializado productos, ¿no?
Sí, claro. Hablar. También tuvieron todo como una gran campaña, que eso yo me la perdí realmente, pero como una gran campaña de redes, o sea, con los personajes teniendo sus perfiles de redes sociales y tuiteando lo que sea o haciendo cosas de Instagram como los personajes, e interactuando entre ellos como los personajes. Eso me enteré después de haber terminado la serie, pero es como que también le agrega como otra dimensión, ¿no? Como te meten en ese mundo de Ted Lasso. Que está de más, porque es como eso, es como un mundo como positivo, feliz, como que el mensaje en definitiva es eso, es sobre la tolerancia, es sobre cuestionar los roles de género, cuestionar eso, como también el pesimismo y el individualismo, ¿no? Y apostar como por cosas más colectivas. Creo que los momentos más lindos que tienen van por ese lado, ¿no? El equipo junto, el equipo resolviendo problemas, o ayudando a uno, o ayudando a otro. Realmente es una... Yo la disfruto tanto, y es como que quiero evangelizar a todo el mundo, y claro, es como la barrera de qué se trata, de fútbol. Y
pero para,
como...
para.
Cuando lo digo yo, o sea, las personas que me conocen a mí, si yo les digo que yo estoy enganchado con una serie de fútbol, lo primero que dicen es, está, definitivamente tiene que estar buena, porque claro, no puede ser que Inés esté
viendo la prueba. Soy la prueba viviente de que está buena.
Claro, sí, ahora creo que soy un testimonio, ¿no? Puedo decir, yo soy testimonio de que sí, porque claro, las personas que me la recomendaron y me dijeron, no, mirala, a pesar de este rechazo inicial que tenés, mirala, sí les gusta mucho el fútbol. Entonces es como, no lo creo.
Exacto.
Hay que hacerlo, hay que vivirlo y tal. Y la verdad es que la recomiendo muchísimo. Tengo ganas de verla ahora de vuelta.
Otra vez. Y bueno, si algún día, por ejemplo, están disfrutando algún partido de la Premier League y ven, por ejemplo, el Crystal Palace jugando de local, van a poder reconocer al estadio del Richmond.
Ah, se firmó ahí.
Porque es el estadio donde se filmó, que se llama Selhurst Park, el estadio original.
Claro. Sí, o sea, la serie también tiene como muchos lugares, van a muchos lugares, van a las canchas del Manchester, van a Ámsterdam también, van a Wembley, o sea que hay cosas que son como re, para el que le gusta el fútbol, seguro que son re icónicas. Pero además, una graciosa, es que tal vez medio spoiler, pero tampoco es tan importante, hay un cameo de Pep Guardiola. Uh-huh. Y yo dije... Soy tipo, tan poco fútbol que dije, tipo, qué parecido que es el actor que eligieron para hacer de Pep Guardiola. Y ni siquiera sabía que Pep Guardiola estaba en el Manchester City ahora. O sea, dije, se parece a Pep Guardiola. Y después googleé y dije, ok, era Pep,
todo cierra.
Era Pep Guardiola real. Pero bueno, uno siempre tiende a confiar más en su ignorancia y a especular.
Inés, elegí una canción, si te parece, para cerrar este estreno de Contame
y
tu
bueno,
serie.
Yo elegiría la de la cortina, pero no me acuerdo cómo se llama, la de Mumford & Sons, la de la cortina de Ted Lasso.
Pero yo cerré el trabajo porque yo elegí una canción. Que es muy especial, que es una canción meme, que es Never Gonna Give You Up de Rick Astley, pero que forma parte de un momento.
Forma parte de un gran momento de la serie.
Creo que es muy representativo esto, porque esta es una canción que es como muy chistosa, todo, ¿no? Lo que representa. Sí. Se ha convertido en un meme.
Y aparece en un momento de la serie.
Pero en la serie como... está convertida en un drama absoluto.
Sí, terrible.
Y eso creo que le da como un poco la vuelta de tuerca que Ted Lasso representa. ¿Cómo te sentiste contando tu emoción por Ted Lasso?
Estoy muy emocionada de vuelta. Es como que la hubiera visto ayer. O sea, que requiero verla de vuelta. Es una serie hermosa, la verdad.
¿La recomendarías a más personas que pasen por este lugar?
Por supuesto, sí. A los entusiastas de la serie sí, porque te vas de acá. Primero para empezar con la cortina esa que bailás divino y ya entras como con ganas de contar ahí lo que sea.
Contamos con tu compromiso para que invites a más personas a que vengan a contarme tu serie.
De más. Sí, sí, cuenten conmigo.
Gracias, Inés, por
Gracias
acompañarnos.
A ustedes por invitarme.
Para contar de Ted Lasso.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.